Entonces, hoy es viernes 10 de agosto y esta es la segunda parte de esta clase. Y estábamos viendo las conciencias insanas y estábamos viendo los componentes de las conciencias insanas, y a la mañana nosotros vimos que todas las conciencias, por supuesto las insanas también, están asociadas con una sensación. Y la sensación es mental, en este caso. Desplacer, placer, desplacer o neutral. Y ahora vamos a ver la lista de las conciencias. Y también otro factor mental que está presente en algunas de las conciencias insanas es la concepción errónea, ditti. Nosotros hablamos también eso, sobre ditti. Vamos a ver más sobre ditti cuando estudiemos los factores mentales. Pero ahí dice, concepción errónea, creencia que no existe el karma, ni los resultados del karma, ni la reconexión es mejor, y la creencia en una entidad permanente. Y algunas conciencias son inducidas y otras son espontáneas. Eso también hablamos. Y algunas tienen desplacer y enojo, y hay una conciencia que tiene duda, pero duda aquí no se refiere a cualquier tipo de duda. Por ejemplo, no saber hacer el cuadro ese, esa duda no es insana. La duda insana, ¿cómo?
La ignorancia.
Bueno,
es cierto.
Okay.
Pero
tampoco es ignorancia. Ignorancia mala. Y agitación, ¿no? También hay una conciencia que tiene agitación. Entonces, ahora nosotros podemos pasar el cuadro y ver las 12 conciencias insanas. Cada vez que uno tiene una mente insana, entonces alguna de estas conciencias está presente en nuestras mentes. Y las conciencias insanas se dividen en tres grandes grupos. Las que están con raíz en el apego, en el loba, que son 8. Las que están con raíz en el enojo, dosa, que son 2. Y las que tienen raíz en la ignorancia, que son 2. Entonces ustedes ahí tienen las 12 conciencias, ¿no? Y ahí tienen unos circulitos que están en colores. Los rojos significan la sensación asociada, que es placer, y los 4 son sensación que no es ni placer ni displacer. Y las verdes son sensación de desplacer. O sea que nosotros ahí tenemos las sensaciones asociadas con cada una de esas conciencias. O sea que nosotros usamos los circulitos con colores. El círculo representa una conciencia y el color representa la sensación asociada. ¿Está bien? Entonces ahí nosotros tenemos la primera conciencia, es con sensación de placer, con el factor mental de la concepción errónea y espontánea. Ahora, cuando uno empieza a estudiar la vida, tiene que empezar por algo. Entonces, en realidad estas conciencias tienen muchos más factores mentales asociados. Pero si yo les empiezo a decir que todos los factores mentales asociados, ustedes se levantan y se van a ir. Entonces, por eso en el compendio se usa este método. Entonces gradualmente se va incorporando cosas, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos una de las variables importantes de la conciencia insana número 1. La sensación de placer, concepción errónea, que no existe el karma, por ejemplo, ¿no? Ahí hay unos ejemplos en el compendio. ¿Leyeron?
Sí,
una persona roba algo.
Sí. Sí.
¿Cómo es el ejemplo ese?
Niño que roba una manzana sin concepción errónea y espontáneamente.
O sea, uno roba la manzana pensando que no es nada malo. Entonces eso es concepción errónea.
¿Cómo?
Con placer, o sea.
Con placer de comerse la manzana. Pues.
Claro, porque un placer comerse una manzana.
No, pero el placer no es cuando uno se la coma, sino cuando uno se la roba.
Claro.
Se lo mandó un niño.
Porque como tiene codicia la manzana y le causa placer, la
agarra. La número dos es con placer con concepción errónea inducida. Entonces, no mandan a robar. O uno mismo
o se induce.
Uno mismo se induce. La tercera es con placer, sin concepción errónea y espontánea. En este caso, uno sabe que está mal, uno sabe que es una transgresión kármica, por decir así, pero no obstante eso, no lo hace igual. Espontánea. Y la número cuatro es con placer, sin concepción errónea, inducida. No hay problema. ¿No? Las cuatro siguientes son similares a las cuatro primeras. La única cambio que hay que hacer es la sensación. Con indiferencia, con concepción errónea espontánea. Con indiferencia, con concepción errónea inducida. Con indiferencia, sin concepción errónea espontánea. Con indiferencia, sin concepción errónea inducida. O sea que aquí ustedes tienen tres cosas: la sensación de placer o neutral, la concepción errónea y espontánea e inducida. Con esos combinantes, con esas cosas, ustedes tienen 8 permutaciones, por decirlo así. Entonces, son raíz en el apego. Ahora, las conciencias con raíz en el enojo son 2: con desplacer, con aversión, espontánea. Con desplacer, con aversión inducida. O sea que cualquier acción de violencia que un ser humano, que un ser realice a través del lenguaje, del cuerpo, la mente, necesariamente tiene que estar asociada por alguna de estas conciencias. O sea, no es posible hacer daño o causar sufrimiento a otro ser si uno no tiene esas conciencias en la mente. Por supuesto de que uno pueda hacerlo involuntariamente, ¿no? Pero me estoy refiriendo a las acciones volitivas de los seres, ¿no? Entonces, como cualquier acción de violencia, cualquier acción que cause daño a otros, tiene que estar asociada con una de estas conciencias. No hay forma, en realidad, de hacer esto sin las conciencias de eso.
Sí, una pregunta, profesor, honorable. En el caso, por ejemplo, de una persona que es sádica, el que disfruta del dolor ajeno, ¿se puede pensar que lo hace con desplacer?
No, o sea, el disfrute es el primer grupo, cuando uno disfruta, pero cuando uno le causa el sufrimiento, es el segundo. O sea, de que el causar el sufrimiento es dosa, raíz en el enojo, la aversión. Pero después que, o sea, uno que causa, uno experimenta placer. Entonces son momentos de conciencia diferentes.
O sea, que se pueden combinar algunos.
Pero no en el mismo momento.
Ah, ok.
O sea, hay una, o sea, primero hay una cosa, ¿no? O sea, o por ejemplo, cuando una persona, un enemigo mata a su enemigo, por ejemplo, ¿no? Primero lo mata. Entonces tiene la conciencia con la ira, ¿no? Que después disfruta, ¿no? Entonces, después se, tiene
la conciencia de la risa.
Sí. Después cuando disfruta eso. Claro. No pueden coexistir la conciencia con la ira, el apego, en el mismo momento. Pero se dice de que son como las dos caras de una misma moneda. O sea, la moneda está, ¿cómo dicen aquí? de cara o de canto, ¿cómo dicen?
Caro Cruz.
Caro Cruz.
Águila Sol.
Aquí dicen solo águila. Caro Cruz, en Argentina también, ¿no? ¿Cómo se dice en Argentina? Caro Cruz. In English, how do you say?
Heads
or tails. Ya. Yeah. Entonces, la moneda puede estar, digamos, en un momento puede estar en sol o puede estar en águila. Pero no puede estar en los dos en el mismo momento. O sea, hay una posibilidad. Entonces, lo mismo con deseo, con el apego y con el enojo. Entonces, en el caso de eso, entendió lo de sabismo.
Sí,
en el caso de una persona que es un niño o una niña que toma la pistola de su papá sin saber y mata al hermano que tiene, no sé, 3 años y 2 años o 5 años y 2 años y no sabe ni siquiera cuenta qué hizo.
Ajá. ¿Qué? Pues a lo mejor ahí habría que analizar si realmente hay una intencionalidad, ¿no? O es una cuestión de desconocimiento solamente, ¿no? Pero si uno sabe de que el arma causa daño, y si uno sabe y uno lo hace, entonces ahí hay eso. Porque no necesariamente, por ejemplo, si uno sabe que si uno mueve un switch y va a causar daño, y uno lo mueve, entonces eso reúne esos requisitos.
¿No?
O sea, de que nosotros tenemos que tener, para que se tiene que dar una serie de condiciones, ¿no? Primero que exista la intencionalidad. La segunda es la percepción que el otro es un ser sintiente. La tercera es el esfuerzo, ¿no? Y después está la consumación del acto. No, hay 5 en realidad, pero
son 5, ¿no? Sí.
O sea, que existe un ser sintiente, que uno lo perciba como tal, el esfuerzo, la intención, el esfuerzo y la consumación.
La concreción del hecho.
Eso es lo que se llama angas en Pali. Entonces ahí nosotros tenemos la conciencia con raíz en el enojo. Y el último grupo, la conciencia con raíz en la ignorancia. La primera es con indiferencia, con duda. Cuando uno duda acerca de la práctica, la enseñanza, la iluminación del Buda, eso es duda, ¿no? Solamente cuando surge uno tiene esa conciencia. Eso es importante entender. O sea, de que estas son cosas de que tienen que estar presentes en la mente para que eso exista. No es algo que existe siempre esto, sino que cuando surge, nosotros decimos que uno tiene esa conciencia. Pero si esa conciencia no está ahí, entonces eso no existe. Está latente. Y con indiferencia, con agitación. Udacha en Pali. Udacha significa desasosiego y también la mente no tiene la habilidad de enfocarse correctamente en el objeto. Entonces, la agitación es un factor mental insano universal, que en realidad está asociado con todas las conciencias insanas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Entonces esas son las 12 conciencias insanas. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Sí. ¿Usted?
Sí, no podría haber una conciencia con raíz en la ignorancia.
Lo que pasa es que la ignorancia está en todas, también es universal. La ignorancia es un factor mental universal insano. Eso quiere decir, ignorancia en realidad lo que significa es la ignorancia es aquello que encubre la realidad, que cubre. Entonces, cuando uno tiene cualquiera de estas conciencias, lo que la ignorancia hace es impedirle ver a uno que eso es una conciencia insana. O sea, que la persona, en el momento que tiene la conciencia insana, la ignorancia lo que hace es impedirle que uno vea que eso es insano. O sea, que la ignorancia entonces tiene esa función. Entonces, uno se da cuenta que es insano en realidad después. Porque cuando la conciencia ha surgido, la ignorancia le impide a uno ver. Sí.
Es el velo de la maldad.
¿Cómo?
Es el velo de la maldad.
Sí, o sea, el velo de la maldad. O sea, se dice de que la ignorancia es el peor de los males. Porque la ignorancia entendido de esta manera, ¿no? Porque la ignorancia, en realidad, la persona de que está, por ejemplo, matando. Vamos a poner, salgamos un poco de las damas y vayamos a la vida cotidiana. La persona que comete un crimen, en el momento que lo esté realizando, esa persona, porque tiene ignorancia, no puede ver el problema que hay ahí.
Por la agitación.
No es por la agitación, es por la ignorancia.
No, porque la agitación también es
pero la agitación tiene una función diferente. La ignorancia lo que hace es impedirle darse cuenta, digamos.
Yo pensé que era la ausencia de conocimiento.
No, la ignorancia como factor me... La ignorancia, moja, en realidad significa no ver la realidad. Es una cortina de humo. O sea, es como un velo que a uno le impide ver la gravedad de lo que uno está haciendo. Entonces, en ese momento, o sea, la ignorancia permite de que uno haga la acción. ¿No? Porque si la ignorancia no ejercita su función, entonces uno podría... No tener eso, sí.
Bueno, eso pone por lo que acabas de decir, que no existe la maldad en el budismo.
¿No existe la maldad?
O sea, la sabiduría es lo bueno, la ignorancia es lo malo.
Ajá.
Y no existe una maldad.
No existe una absoluta maldad ni una absoluta
bondad.
¿No? Porque, o sea, uno puede pasar... Hay un verso en el Dhammapada donde el Buda dice... de que por medio de uno se hace el bien, por medio de uno se hace el mal. O sea, uno se purifica por medio de uno mismo o se contamina por medio de uno mismo. O sea, de que bueno, eso es algo bueno, en el sentido de que no hay una cuestión absoluta.
Que depende de uno.
Ya. Pero claro, pero cuando estamos hablando de acciones así de gravedad, como... crímenes y todo eso. Entonces, la ignorancia hace eso. Bueno, la ignorancia siempre hace lo mismo cuando surge. Impide que uno vea, ¿cómo se dice? Los peligros la que hay ahí. ¿No? Entonces uno no ve el peligro. ¿No? O sea, entonces después viene la culpa y el remordimiento. ¿No? Entonces la culpa y el remordimiento viene y de nuevo la ignorancia impide ver que la culpa y el remordimiento es un estado insano. ¿No? O sea, siempre que hay estado insano, la ignorancia hace eso. Sí.
En ese caso que usted menciona, venerable, de las conciencias de la ignorancia, me imagino que también debe jugar un papel importante la concepción errónea, porque la ignorancia es ese velo que impide ver esa conciencia insana y la persona comete ese crimen, pero también la concepción errónea permite que uno no entienda la ley del karma, no la acepte, y también, y por esa misma razón, comete ese crimen. Entonces conjugan varios elementos ahí, ¿no?
A veces, claro. Pero lo que pasa es que la ignorancia es universal y la concepción errónea solamente está a veces. Que por supuesto de que en esas acciones
hay concepciones erróneas también.
Lo más probable hay concepciones erróneas, ¿no? Es raro. O sea,
eso es exactamente lo que comentaba yo, venerable, en conciencias cuando dice la ignorancia.
Ajá.
No sé, o sea, como no entiendo bien, no sé, que es con, ahí me, como según yo me faltaría esto, que va a decir con concepción errónea, pero no entra ahí, ¿verdad?
No, la concepción errónea es, lo que pasa es que la concepción errónea normalmente es una condición. Porque la concepción errónea siempre está con raíz en el apego. Entonces, en realidad uno no puede matar, estamos hablando de un crimen, digamos, de matar. Uno no puede matar con las primeras conciencias. ¿No? Cuando uno tiene conciencia con raíz en el apego, o sea, uno no puede matar. Uno puede robar, por ejemplo, con esas conciencias.
Con las primeras.
Sí. O sea, uno puede cometer, por ejemplo, transgresiones verbales, etcétera, también. También, o sea, poder cometer con las primeras conciencias, pero no con esas conciencias uno no puede cometer un crimen, por ejemplo. O, bueno, y si no lleguemos a un crimen, agredir verbalmente, ¿no? O abusar físicamente, por ejemplo. Uno no puede cometer eso con esas conciencias. Cometer significa que cuando hace el acto mismo, esas conciencias no pueden estar ahí. Pero esas conciencias pueden ser una condición del acto. No sé si está claro eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque yo quiero robarle a ese hombre lo que lleva, digamos, en su bolsa, o sea, eso es apego, ¿no? O sea, yo lo... O sea, comete un crimen. Entonces, en ese caso la condición es el apego, y después uno comete el crimen, entonces uno tiene esas conciencias con raíz en el enojo, ¿no? Entonces la misma cuestión de lo que dice él de la concepción errónea, no sé, la concepción errónea siempre está con el apego. La concepción errónea no puede estar aquí ni aquí. Entonces la concepción errónea es condición normalmente de esas acciones, pero cuando uno realiza la acción per se, ¿no? Ahí la concepción errónea ya pertenece al pasado.
Claro.
O sea, es increíble la vidama, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero explica las cosas de una manera muy precisa, ¿no? Porque o sea, son los dhammas, ¿no? Que están en la mente de la gente, y la gente, o sea, bueno, actúa, ¿no?
Precisa y perfecta.
Ya.
Venerable, ¿se podría decir que la ignorancia es así como el instrumento de Mara para mantener a su cliente en el contrato?
La ignorancia, ahora habrá.
La ignorancia es el instrumento de Mara para mantener a su cliente aquí en el
El instrumento de Mara para mantener a sus clientes aquí en
el
samsara. Pues sí, o sea, ahora, Mara puede tener diferentes significados.
Uh-huh.
Y Mara puede significar las impurezas mentales. Y las impurezas mentales, dentro de las impurezas mentales, está la ignorancia. O sea que hay como cinco tipos de Mara diferentes. Uh-huh. ¿No? Pero entonces, ignorancia es Mara también. Por supuesto que... Ya.
Venerable, conciencias con raíz en la ignorancia, la número 2, con agitación, ¿es enojo?
No. No. Ahora, cuando hay enojo hay agitación, pero cuando hay agitación, hay con raíz en ignorancia, no hay enojo. Siempre hay agitación. La agitación es un factor mental universal insano. Entonces, siempre que hay una conciencia insana, hay agitación. Hay cuatro factores insanos, universales, que vamos a ver en el capítulo 2. Pero no. O sea, cuando hay agitación no necesariamente hay enojo. Pero si hay enojo, hay agitación. ¿Ok? ¿Seguimos? Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo. Está el cuadro ahí, ¿no? Que estamos ahí. Son tres columnas. Ahora se complejiza, se vuelve un poco más complejo esto. Son las conciencias Ajetuka 18. Vayamos a Ajetuka. Ahora, Ajetuka significa sin raíz. Sin raíz no significa que esta conciencia no tenga una condición. Sin raíz significa que estas conciencias no tienen ninguna de las raíces insanas. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? Apego, enojo, ignorancia. O las raíces buenas, que son los opuestos. No apego, no enojo, ignorancia. Hay seis raíces, ¿no? Entonces estas conciencias, cuando se dice que son sin raíz, significa de que ninguna de esas raíces insanas o buenas está presente en estas conciencias. Pero estas conciencias son conciencias condicionadas, que vamos a ver ahora. Y en estas conciencias nosotros vamos a empezar a ver las conciencias que son los resultados del karma. Ahora, estas conciencias que vamos a ver son conciencias, las conciencias más básicas de los seres. Nosotros vamos a estudiar aquí. Son los órganos, las conciencias relacionadas con los órganos de los cinco sentidos. Y por supuesto hay otras conciencias. Y ahora, para poder entender estas conciencias, nosotros vamos a necesitar introducir el concepto de proceso cognitivo, porque eso es una cosa que no hemos hablado todavía. Las conciencias en realidad ocurren de acuerdo a un orden, de acuerdo con una ley. Se llama en pali Chetaniyama, que es la ley de la conciencia. O sea que la conciencia no ocurre así al azar, sino de que hay principios. Entonces una conciencia sigue a otra de acuerdo con ciertas leyes. Hay conciencias que no pueden seguir a otras, ¿no? Por ejemplo, hay leyes que, por ejemplo, una conciencia insana no puede seguir inmediatamente a una conciencia sana. Esa es una ley. O sea, es una ley básica del funcionamiento de la conciencia. O sea, tiene que haber algo en entre medio. Tiene que haber ciertas conciencias, ¿no? Entonces la conciencia sigue una ley. En realidad, cuando nosotros empezamos a estudiar estos procesos cognitivos, lo que nosotros estamos estudiando, sin que nos digan, es la condicionalidad. Porque toda la condicionalidad explica por qué la conciencia esta surge ahora y después de esta, ¿qué conciencia surge? No, y después de esta, ¿qué conciencia surge? Entonces todo está organizado. Nosotros a partir del capítulo 4 vamos a empezar a estudiar lo que se llaman Chetawiti, que son los procesos cognitivos, ¿no? Entonces hay una variedad muy grande de procesos cognitivos que nosotros vamos a empezar a estudiar en el capítulo 4. Básicamente hablando, la conciencia puede ocurrir de dos maneras: lo que se llama conciencia dentro del proceso y conciencia fuera del proceso. Entonces, normalmente, cuando nosotros estamos en el estado de vigilia, las conciencias que nosotros experimentamos son conciencias que ocurren dentro de procesos cognitivos. Pero cuando nosotros estamos durmiendo, muriendo o reconectando, esas conciencias se llaman conciencias fuera del proceso, porque esas conciencias ocurren fuera de los procesos cognitivos. Entonces nosotros también vamos a estudiar eso, lo estudiamos más adelante, ¿no? Pero para poder aprender estas conciencias resultantes, estas conciencias sin raíz resultantes, nosotros tenemos que aprender un poco la secuencia. Y tradicionalmente eso se explica con un símil, que es el símil del mantra, ¿no? O sea, de que esto es kindergarten, ¿no? Entonces es la primera introducción a un proceso cognitivo. Ustedes tienen ahí el símil del mango, tienen la primera columna, los números, que corresponden a un proceso cognitivo muy genérico de la puerta del ojo. Cuando nosotros vemos algo con el ojo, en realidad hay un proceso cognitivo, una sucesión de momentos de conciencia. Entonces ustedes ahí tienen, ese proceso cognitivo tiene 17 momentos. El número 0 significa el flujo de la continuidad vital. Es la misma conciencia que experimentamos cuando estamos durmiendo. Y ahí tienen los números de las conciencias. Entonces vamos a empezar con el símil de aquí. Ustedes tienen las conciencias y aquí tienen la historia del símil. Y aquí tienen la explicación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que un cierto hombre con la cabeza cubierta se fue a dormir al pie de un árbol con mangos. Entonces cuando uno está durmiendo debajo del árbol, eso es como la conciencia de continuidad vital. O sea, cuando uno está durmiendo, la conciencia de continuidad vital, el flujo es. Pero resulta ser de que un mango se desprendió de la rama y cayó al suelo rozando la oreja, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos el momento 1, 2, 3, que significa que el objeto, en este caso, estamos poniendo que sea un objeto visible, entra en contacto con el organismo, con el órgano sensorial. Entonces aquí tienen 1, 2, 3. En realidad, todavía no pasa nada, en el sentido de que la persona todavía no sabe
qué pasa,
pero el objeto ya entró en contacto, ¿no? Entonces después el hombre se despierta por el sonido. Entonces en ese momento es el primer momento activo de conciencia, que se llama la advertencia en la puerta de los sentidos. Entonces la mente advierte el objeto. Todavía no sabe qué objeto es, pero la mente advierte.
¿Advierte el objeto o advierte el ruido?
Bueno, lo que pasa es de que aquí esto es una cosa muy genérica, porque estamos hablando de un proceso de la puerta del ojo, ¿no? Estamos hablando de que uno está durmiendo, ¿no? O sea, de que entonces tenemos que hacer un poco el puente ahí, ¿no? En realidad la persona no es que sea un proceso del oído este, sino que en ese momento que se despierta, entonces la persona advierte el objeto y después abre los ojos y lo mira. Entonces en ese momento es cuando el órgano sensorial percibe el objeto. Este ejemplo de la puerta del ojo lo podemos hacer para cualquiera,
claro,
no de los cinco sentidos. Entonces en ese momento uno ve el objeto con el ojo, no. Y después de que uno ve el objeto con el ojo, extiende la mano y lo toma, al objeto, al mango. Entonces, eso es lo que se llama la conciencia de recepción. Esta es una conciencia de la mente. La anterior es una conciencia del ojo. La conciencia de recepción es con la mente. Lo aprieta, es decir, quiere saber si está maduro o no, hermano. A saber qué tal está esto. Entonces, eso se llama la conciencia de investigación. O sea, el que investiga qué tipo de objeto es. Y después, se tiene que estar bien seguro, entonces lo huele. Entonces ya cuando lo huele dice, ¿está maduro o no está maduro? ¿Lo como o no lo como? ¿No? Entonces eso es la conciencia de determinación. Y después se lo come, apreciando el sabor. Entonces eso es lo que se llama la yavana, que es la experiencia que uno tiene del objeto que uno vio primero. Normalmente la yavana ocurre en 7 momentos, de 9 al 15. Y después traga el mango junto con la saliva, entonces es lo que se llama la conciencia del registro, que siempre ocurre 2 veces. En realidad no es que registre nada uno, sino de que esta conciencia lo que hace es toma el mismo objeto anterior y después se duerme nuevamente, entonces regresa a la continuidad vital. ¿Qué les parece el cine? ¿Está difícil?
No, no, lo que no tengo muy claro es la conciencia del registro. ¿Puede ampliar un poquito?
Ya, la conciencia del registro, eso es una traducción incorrecta en realidad. En inglés también, registering consciousness. Y nosotros lo traducimos como conciencia del registro, pero el término en pali es tadaramana. Tadaramana significa que tiene ese objeto. Y significa que el objeto de las yavanas es exactamente igual que el objeto de esas dos conciencias.
Lo tiene en la memoria, por eso lo identifica.
No necesariamente todavía es memoria, pero esos dos momentos nosotros no estamos registrando nada. Nosotros ahí no se registra. ¿Cómo? Ya.
Sería como la consumación del hecho al tragarlo.
Pues sí. Poseyendo ese objeto y denota la función de tomar el objeto como objeto, el objeto que ha sido aprendido por las yavanas. Esta función se realiza por 2 momentos mentales inmediatamente después de la fase de yavana en el proceso cognitivo del esfuerzo de los sentidos, cuando el objeto es muy prominente. O sea, de que simplemente esos 2 momentos lo que hace es, bueno, a lo mejor registro, o sea, no está tan mal, porque esos 2 momentos toman el objeto que anteriormente fue tomado. Pero no significa que uno lo guarde en la memoria. No, eso no significa. ¿No? Entonces, eso es un proceso cognitivo básico.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
La conciencia vital es como si fuera la conciencia de las células, porque siguen trabajando aunque uno no dé instrucción.
Pero eso son propiedades materiales, ¿no? Eso pertenece a la materia. Cuando nosotros hablamos de la conciencia de continuidad vital, es la conciencia que mantiene la existencia durante los periodos, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, No, entonces es una conciencia.
Sería, por ejemplo, la conciencia, o sea, si la conciencia es un puente, cuando uno está dormido, está constantemente haciendo puente con el aire, porque nos está...
No, la conciencia no. La conciencia cuando nosotros estamos dormidos está tomando un objeto.
Pero para vivir tomaría un objeto que es el aire.
No, no, el aire aparte, o sea, por supuesto que el aire también es una condición para que nosotros... sigamos viviendo, ¿no? La conciencia, claro, o sea, de que la conciencia es una condición necesaria, pero el aire también es una condición, ¿no? Pero el aire es materia, ¿no? Ahora, la respiración se dice que depende de la conciencia también, pero bueno, pero no vamos a entrar en eso. Pero la conciencia de continuidad vital es la parte mental que por ocurrir continuamente mantiene la continuidad de nuestra existencia cuando nosotros estamos durmiendo. El aire es otra condición. La reacción no...
O sea, hay... Durmiendo o no durmiendo, el aire es una condición indispensable.
Sí.
¿Qué objeto toma
Pues Bhavanga toma el mismo objeto que tomó la conciencia de reconexión. Pero no nos compliquemos, porque eso es, o sea, es complicarse. Pero la conciencia de continuidad vital tiene un objeto oscuro, por eso nosotros no sabemos. ¿Usted conoce a alguien que sabe qué pasa cuando uno duerme? ¿Por qué todo es igual? ¿Por qué todos somos iguales?
Porque tengo la misma conciencia y la guardia.
Es por eso.
Claro.
O sea, por supuesto que la conciencia de continuidad vital de cada uno de nosotros puede diferir, pero la función es la misma y el objeto siempre es oscuro. Entonces, por eso nadie le va a poder decir qué pasa cuando uno duerme.
¿Puedo preguntarle?
Sí.
Cuando una persona es sonámbula,
no, ahí, o sea, hay una cuestión de falta de recuerdo, de darse cuenta, ¿no? Pero ahí, o sea, en realidad uno está despierto. O sea, uno está durmiendo con la continuidad vital. Y uno se despierta y empieza a caminar, ¿no? No, con conciencia, ¿no? Entonces, esos son conciencias activas. O sea, para poder caminar... ¿Sí?
Se paraba de la cama, se iba caminando toda la casa y ya cuando ya no encontraba su cama, empezaba a llorar. Se despertaba. Sí.
Ajá. Ya. O sea, cuando el momento que uno se despierta, se levanta, aunque uno no recuerde, eso son conciencias activas. Para poder levantarse, usted no sabe la cantidad de esfuerzo que se requiere. ¿No? Para poder levantar el cuerpo de la cama. O sea, de que las conciencias que hacen esa función tienen que ser conciencias activas. Las conciencias que nosotros tenemos cuando estamos durmiendo sin soñar son conciencias muy débiles. Por eso uno duerme acostado. O sea, porque esas conciencias no tienen la habilidad de mantener el cuerpo. Entonces siempre uno duerme de acostado o apoyado, porque esas conciencias son tan débiles que no tienen la habilidad de, ni siquiera de dar el soporte al cuerpo. Entonces, para poder caminar, para poder hablar, para poder hacer todas estas cosas que nosotros las damos por hechas, o sea, se requiere una cantidad de esfuerzo muy grande. Se requieren conciencias diferentes.
El meditar. El meditar también.
Para mantener la postura de como nosotros la mantenemos, o sea, eso requiere, o sea, conciencias específicas, o sea, que con bastante esfuerzo, porque las conciencias, o sea, mantienen las posturas. Eso es una de las funciones que tiene la conciencia. Entonces hay conciencias que no tienen esa habilidad.
Venerable, entonces uno gana karma o kama. ¿Del 9 al 15 o del 16 al 16?
No, del 9 al 15 uno acumula karma en los momentos de llama. del 9 al 15. Son 7 momentos. 9, 10.
¿Por qué son 7?
Pues esa es la ley de la conciencia. O sea, por eso se acuerda que les decía que la conciencia surge de acuerdo a ciertos patrones, a leyes. Entonces hay una ley del Yavana que se llama, el procedimiento de Yavana, que está en el capítulo 4. Entonces hay, pero normalmente siempre ocurre 7 momentos, excepto en circunstancias extraordinarias. Pero normalmente son 7 momentos.
¿Y tiene que ver con las 7 vidas que uno?
No tiene nada que ver.
¿De 7 vidas?
De la iluminación. Que uno quiere
7 vidas.
Grado de iluminación y luego 7 vidas. Pero bueno, dice que no.
No. No, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
No, es así porque son 7 y eso en realidad es la condicionalidad. Es una de las condiciones del patana, que se llama la condición de repetición. Y esas yavanas siempre son conciencias sanas o insanas o funcionales, ¿no? Solamente, o sea, las yavanas pueden ser de esa manera, ¿no? Salvo excepciones, pero normalmente la condición de repetición se da con conciencias sanas, insanas o funcionales, ¿no? Sí. Eso pueden leer en el capítulo número 3, página 115, la función del registro.
No, pero sería así como confirmación de lo que todo pasó. Todo un grito, check, check, y ya lo dije.
Pues sí. Pero esa conciencia del registro no siempre ocurre. Depende del objeto y del plano, hay una serie de condiciones también.
Ya. Pero entonces no completaría el proceso.
Eso es lo que yo iba a decir. Entonces,
no, puede haber objetos oscuros o no tan claros. Entonces, de acuerdo con el tipo de objeto, el proceso puede tener 17 momentos o menos. O sea que también, o sea, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Bueno, vamos a tener que, como va a venir el venerable, no. O sea, mañana vamos a terminar esto. Lo de las conciencias resultantes y después seguiremos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, sí. Hay una que quedó pendiente.
Sí.
Es por qué los agregados de la sensación y la percepción están aparte de los 52 factores en el cuadro que nos presentó. La sensación y la percepción.
Ajá.
Están fuera de los 52 factores mentales que siempre se colocan aparte. Como los 5 agregados.
Ajá.
Que ustedes hemos dicho que investigáramos.
¿Y por qué? Y a ver, ¿qué investigaron?
Nosotros estuvimos discutiendo eso y nosotros pensamos de que es a través de la sensación y de la percepción que se produce el mundo de las experiencias, que uno vive la experiencia propiamente hablando. Uh-huh. Eso es lo que queremos nosotros.
Pues yo creo que está bien esa respuesta. Ahora, yo después le voy a dar la respuesta oficial, ¿no? Ahora, pero sí, porque la sensación y la percepción son dos factores fundamentales en la experiencia cognitiva de una persona, ¿no? Porque la percepción tiene la función de reconocer las cosas. O sea, nosotros la percepción es algo que está continuamente operando. O sea, uno ve algo, no sé, esto es el aguacate, ¿no? O sea, wow, voy a comer aguacate. O sea, ahí está funcionando, está continuamente funcionando la percepción, ¿no? Entonces, la percepción tiene la función de reconocer cosas y también aquello que uno lo vio anteriormente, registrarlo para poder volver a reconocerlo. No, y la sensación y la percepción son dos factores universales, mentales universales. Pero la kanda en Pali, que nosotros traducimos como agregados, es grupo, ¿no? Entonces, en los sutas, el Buda dice de que todo aquello que puede ser pasado, presente o futuro, y que tome objetos, entonces, hay una serie de criterios que el Buda utiliza en los sutas para referirse a estos grupos, que, bueno, yo les debo esa explicación oficial, ¿no? Ahí pueden leer en el capítulo número 7 también, hay algo sobre los agregados, si quieren les doy la página. Estamos en la página número 262 y 263. Ahí dice, en la página 263, los cinco agregados, el término khanda se entiende en el significado de grupo, masa o agregado. Buda analiza el ser en estos cinco grupos. En los sutas él declara, cualquier clase de materialidad que ya es pasada, futura o presente, interna o externa, tosca o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, esto se denomina el agregado de la materialidad. O sea que son grupos, ¿no? Entonces es importante entender que cuando nosotros hablamos de los cinco agregados, no solamente incluye las propiedades materiales internas, sino también las propiedades materiales externas, que son los objetos de los cinco sentidos. Eso es parte de los cinco agregados. Amén. De acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? O sea, interno o externo. Cuando nosotros vemos algo, el objeto visible es parte de nuestros cinco agregados, ¿no? Entonces, pero hay más. Pero bueno, yo ya había...
Una pregunta.
Sí.
Bueno, claro, pero no. Sí. ¿Por qué están fuera los factores de vibración?
Sí, está dormido. Lo preguntaron
ahorita. ¿Cuándo? ¿Por qué está acá? ¿Eso fue lo que estaba hablando, señorita?
Ah, de percepción.
¿Sí? ¿Percepción y sensación?
No, pero... No, lo que está diciendo...
¿Qué pregunta? Muy mal.
Volviendo al cuadro, el cuadro, el primero, está una cuarta.
Sí, ¿por qué los...? ¿Por qué?
Porque están fuera de los factores de iluminación del cuadro este del todo, de las formas de verdades, y las formas de
Ya. Sí, eso es una cosa de que... Porque cuando nosotros hablamos de la correlación entre las cuatro realidades últimas y las cuatro nobles verdades, nosotros tenemos que dukkha, ya saben lo que es dukkha, la conciencia, pero cuando hablamos de la conciencia, solamente son las conciencias mundanas. Entonces ahí nosotros estamos excluyendo las ocho conciencias ultramundanas. Entonces esas ocho conciencias ultramundanas están fuera de las cuatro nobles verdades. Pero no están fuera de las realidades últimas, no están fuera de los dhammas. Son condicionadas. Ahora, ¿por qué están fuera de las cuatro nobles verdades? Pues, eso es una pregunta que sí, se la pueden hacer otros monjes también. No creo que nadie lo conteste. Ah, entonces bueno. Ya. Yeah.